y contamos con más de 20 años desarrollando soluciones para corporaciones, pymes y emprendedores. Más información en esertla.com.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte. Solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
La app Copec Hablara te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, Adcom es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. Adcom, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
5,5 lucas por una pizza de pepperoni familiar? Sospechoso. Demasiado bueno. Seguro es promo, ¿cierto?
El Little Caesars, la pizza familiar de pepperoni, cuesta 5,500 pesos. Precios que parecen promo, pero no son promo. No es una locura. Es Little Caesars.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Con Calligraphics, niñas y niños desarrollan escritura lógica y habilidades para el colegio de forma entretenida. Cuadernos educativos pensados para acompañar el aprendizaje de 3 a 12 años. Con Calligraphics, aprender también es una aventura. Informaciones en calligraphics.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Información precisa y plural. Radiograma.
Nueve de la mañana, 4 minutos.
No tuvo injerencia. Y no hay una implicación amorosa. Esta fue la declaración ante la Comisión de Seguridad del Senado de la ministra Trinidad Steiner por el polémico llamado a retiro de la jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña.
En la instancia también se abordaron las prioridades legislativas de la cartera, apuntando al trabajo de inteligencia particularmente. Ahí el oficialismo solicitó avanzar con la tramitación de las reglas del uso de la fuerza, que sí, siguen ahí pendientes de esa tramitación. Gonzalo Holguín nos va a contar todos los detalles, también las reacciones. Hola, Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Cristóbal Tomás, Katy Tomás, perdón, buenos días. Ante la Comisión de Seguridad del Senado, la ministra Steiner finalmente cerró el tema. Esto, la verdad, fue un momento solemne de trabajo técnico, se plantearon un montón de temas legislativos, ejecutivos, programáticos, pero hacia el final se le hizo una pregunta que no se podía evitar y ella se refirió personalmente y fue categórica en algo muy significativo: el asegurar que no tuvo injerencia alguna en la salida de la subdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña. La jefa de cartera fue clara y concisa: no tuvo injerencia en la decisión, ni tampoco existe una implicación amorosa en el marco de este controversial caso. Fue el jefe de bancada del Partido Socialista, senador Juan Luis Castro, quien anunció que realizaría una pregunta incómoda. Si la Secretaría de Estado tuvo alguna responsabilidad, instruyó, sugirió, dio a entender, hizo un guiño respecto del llamado a retiro de Consuelo Peña. Recordemos que esto es algo así como 48 horas después de que el propio Eduardo Serna, director general de la Policía de Investigaciones, se refiriera a la postura institucional que ha mantenido el gobierno y también la PDI respecto de la salida de esta funcionaria con más de 35 años de trayectoria. Ante esto y con claros signos de emoción, la ministra abordó los efectos personales que ha tenido esta polémica. Recordó que es madre y descartó de lleno un vínculo amoroso con uno de los efectivos de la PDI, que recordemos fueron separados por Consuelo Peña en el marco del caso del Clan Chen, que da origen en parte a esta controversia.
Esta decisión fue institucional. ¿Alguna injerencia mía? No. Quiero expresar la incomodidad que me ha generado sentir que hay ciertas expresiones incluso vejatorias, de crear una historia paralela que no ha sido, desde el punto de vista como, digámoslo, amoroso, que nunca ha sido así.
Desde la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, que sesionó ayer por la tarde con la presencia de Steiner, pero sin abordar ya esta polémica, su presidente, el diputado del Partido Republicano, Cristian Araya, hizo un llamado a terminar con las descalificaciones a Steiner y pasar la página.
Este tema quedó absolutamente zanjado en la sesión que tuvo la Comisión de Seguridad. El resto es un uso mañoso, artificial, una operación política. No ha habido ni el más mínimo cuidado con una mujer. Aquí se está faltando el respeto a una ministra de Estado.
El jefe de bancada del Partido Socialista, diputado Raúl Leiva, anunció que ingresará un segundo requerimiento a Contraloría, esta vez para que el director de la PDI exprese el motivo del llamado a retiro de Peña. Evidentemente lo que se está cuestionando es si este llamado a retiro debe ser o no fundado, a partir de que el director general de la Policía de Investigaciones dio a entender que al estar el documento ahí, según el artículo 92 del Estatuto de la Policía de Investigaciones, ese retiro se puede hacer efectivo con un decreto supremo y la venia del presidente de la República, y se acaba el asunto sin necesidad de hablar de argumentos. El parlamentario descartó en todo caso interés en el lado personal de esta controversia y aseguró que su interés es meramente político y administrativo. Escuchamos al parlamentario opositor.
Lo que entendemos y lo que nos comunicó la Contraloría es que le está pidiendo un informe respecto de la legalidad del informe que requiere respecto de la individualización de una causa específica. Los temas personales, yo nunca he sido parte de eso, no me parece. Es un tema netamente legal e institucional.
Volviendo a la visita de Steiner al Senado, la comisión tuvo tiempo también para abordar la agenda legislativa de la cartera. En esa línea, el ministerio cuenta con 5 proyectos legislativos clave: juicios orales en ausencia, control y prevención de incivilidades, esto estará a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, inversión de la carga de la prueba en materia de lavado de activos, agravante de penas cometidas en los recintos educacionales y las audiencias telemáticas para imputados relacionados al crimen organizado son parte de los proyectos que van a ingresar, según nos han dicho, durante abril, mayo, incluso posiblemente junio, al Congreso Nacional. En la misma línea, la ministra adelantó que esta semana iniciará un comité de expertos que trabajará en avanzar el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad. El plan Calle sin violencia, también deberá ser revisado, según declaró la propia secretaria de Estado. Desde el oficialismo también hicieron un hincapié especial en poder combatir la inmigración ilegal y el crimen organizado que se ve asociado. Frente a esto se propuso, por ejemplo, un despliegue mayor o más coordinado en el cordón fronterizo. Y además pidieron impulsar las reglas de uso de la fuerza, que ya van a cumplir un año estancadas en una comisión mixta que ni siquiera se ha constituido. En el tercer trámite legislativo, a modo de blindar las atribuciones de las policías, y a esto se refirió el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton.
Creo relevante, ministra, poder también avanzar en todo lo que tiene que ver con reforzar facultad y protección de nuestras policías, y también que el Ministerio de Seguridad tenga un rol en el proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso ilegal a nuestro país.
Otro punto clave al que se apuntó dentro de la sesión fue el control del tráfico de armamento y munición, el que también se ve ligado al crimen organizado y ha visto un considerable aumento en el último tiempo. Este punto fue hecho por el senador socialista Juan Luis Castro.
¿De qué modo abordamos el tráfico de balas, de municiones? Hoy día en Rancagua hasta las ferias libres venden balas. No hablemos ni siquiera de las armas.
Bueno, lo último respecto de la cuestión de la Contraloría General de la República. Recordemos que existía un plazo de 10 días. Este es el día 6. La próxima semana llegamos al día 10 y el Ejecutivo puede incluso pedir una prórroga por sobre la que ya se ha planteado de este plazo fatal de 10 días para contestar a la Contraloría General de la República. El plazo que se le entregue va a depender de la Contraloría y en el Congreso Nacional. Tomás Katy, hay una especulación, un comentario de pasillo de que son muchos los parlamentarios, muchos los abogados que creen que va a ser muy, muy, muy difícil que la Contraloría no objete el acto en el que la ministra de Seguridad solicitó antecedentes de una causa reservada en relación al lavado de activos y en particular en lo que tiene que ver, digamos, con el traslado de cuatro funcionarios de la PDI de parte precisamente de Consuelo Peña, que terminó destituida como subdirectora de la Policía de Investigaciones.
Estoy de acuerdo contigo, son muchos los abogados que señalan que ese fue un acto ilegal. Se le preguntó ayer a Steiner que si es que la Contraloría decreta que ella cometió una ilegalidad, ¿renunciaría a su cargo o no? ¿Alguien le preguntó eso?
No se le preguntó. De hecho, yo diría que, vamos a ser bien honestos, nos anticiparon que la comisión iba a ser un poquitito más hostil o que iba a tener más contenido sobre este tema, pero al final hubo una sola pregunta, que fue la del senador Castro, que fue la pregunta que incluso en algún momento reproducimos al aire. Él le pregunta, ¿usted sugirió, usted quiso decir algo, hizo un guiño, algo respecto de la salida de Peña? Y ahí quedó el tema. Ella dio su respuesta al final del conjunto de preguntas, pero no se le preguntó de la misma manera que no se tocó el tema en la Comisión de Seguridad con Eduardo Serna el lunes por esta otra lista que nosotros persistentemente estamos señalando que está separada del acto de la salida de Consuelo Peña, sino que está siendo analizada como un acto en sí mismo, que es la solicitud de antecedentes que efectivamente podría ser ilegal y que podría tener varias implicancias. Entiendo, Tomás, y eso también hay una conversación respecto de qué es lo que haría Contraloría, porque declarar el acto ilegal, no sé, hay una conversación respecto de si es necesariamente vinculante con una salida, si la Contraloría sugeriría una salida, sugeriría una sanción, se ha hablado hasta de una multa en dinero, cómo se podía expresar eso, pero de lo que sí nos podemos hacer cargo es que ya habiendo consultado con la oposición, si es que se declara ilegal el acto, habría parlamentarios dentro de la oposición que incluso sabiendo que no tendrían los votos estarían llanos a evaluar el ingreso de una acusación constitucional en contra de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner.
Y por último, ella tuvo una reunión con el jefe de la PDI, con Eduardo Serna, y resulta que ahora ella dice, se ha dicho, lo que conversa un ministro con el jefe de la PDI es reservado. Ella dice que no pidió nada. Nos encantaría encontrar la versión, más allá de si ejerció sus facultades legales o no, de Serna, si es que no le pidieron nada, si es que Serna conteste con la ministra, porque ya que la ministra se refirió a esa conversación diciendo lo que no ocurrió allí, que es una forma de referirse, sería bueno que Eduardo Serna nos diga que eso tampoco ocurrió, para no quedarnos con la versión de uno de los dos personajes que estuvieron en esa reunión. No sé si será posible. Yo creo que no va a hacer nada Eduardo Serna, obviamente, pero sería lo lógico. Como una...
Claro, la lógica de la reserva como que ya...
No, pues ya se perdió. Pues. Si ella empieza a decir que lo que no ocurrió, la reserva se rompió, pues.
Y tenemos que buscar lo que sí ocurrió.
Claro. O corroborar que no ocurrió. Por último, con el otro interlocutor. Ya. Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Chao, Gonza.
Información plural. Opinión independiente.
Del 14 al 16 de abril, vive Circle Pack 2026 High Tech Packaging. Recorre más de 10.000 metros cuadrados de exhibición junto a más de 200 expositores de 20 países. Innovación, alta tecnología y sostenibilidad se unen para crear el futuro del packaging. Compra tus entradas en www.circlepack-mediochile.com. Circle Pack 2026, donde el packaging se encuentra con el futuro.
Cuando
contratar personal se vuelve un problema, ADCOM es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione. Desde personal junior hasta profesionales calificados. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salco, Brad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
BYD le da un giro a lo que conoces de los SUV, con los nuevos Lion 7 y Atto 8. Súbete a la potencia premium 100% eléctrica del Lion 7 o lleva a toda tu familia en el super híbrido Atto 8, con gran autonomía y confort. Conoce más en byd.com/cl. Hoy es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. En Cordillera Interclínica brindamos atención integral para personas mayores, con un equipo cercano que entrega tranquilidad a ellos y sus familias. Nueva Clínica Cordillera.cl.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify. Cabify.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Bolsa de basura Impeque 50 por 70 a solo 490 pesos. Desodorante Arom a solo 1590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale.
Todas las noticias. Radiograma.
9:18 a.m.
A ver, nos piden que demos aviso a esta información. Es por una altísima congestión en la ruta 78 por un camión que está detenido bloqueando el enlace de Vespucio. Ahí lo estamos viendo a través de BioBio TV con imágenes en directo de ese... ese enlace, ¿no? Estamos viendo. Bueno, el camión quedó ahí, no sabemos qué le pasó, si es que está en pana, si se le salió algo, en fin, pero está ahí, atravesado justo en el enlace, y esto genera 11 kilómetros de congestión a esta hora por la ruta 78. No vemos, por lo menos en estas imágenes que son en directo, algún vehículo de emergencia o alguien que esté colaborando en la situación, por lo tanto el taco va a seguir y seguir aumentando. De hecho, ya vamos, como les decía, en los 11 kilómetros de congestión. Esto es se debe a un camión detenido bloqueando el enlace de la 78 con Vespucio. Tenga muchísima precaución.
El presidente José Antonio Kast se tomó la muestra de pelo para el test de drogas.
Esto luego de una ofensiva que levantaron parlamentarios del Partido Socialista, que fueron a la Contraloría a acusar que las actuales autoridades incumplieron el artículo 110 de la ley 21.806.
Una norma que establece que los ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio deben someterse a un test de drogas al asumir el cargo.
Si bien los parlamentarios aseguraron que el gobierno incumplió la ley, o el equipo del presidente Kast dijo que antes de asumir, la mayoría de sus colaboradores se realizó un test de pelo.
Todos los ministros, menos Jorge Quirós, y casi todos los subsecretarios, salvo tres casos, se hicieron el examen en febrero.
Marcando un hito, el presidente no solo se tomó la muestra, sino que anunció dos medidas que van en la materia.
La primera es administrativa y se basa en la modificación del decreto número 1215. La nueva versión incorporará el examen de muestra biológica de pelo como método estándar, en sustitución o complemento del control de orina. Además, se instruirá a la Dirección de Presupuestos para disponer los recursos necesarios a todas las reparticiones y se agrega la exigencia de que las instituciones publiquen los resultados de los exámenes en un plazo máximo de 10 días hábiles después de recibirlos.
La segunda medida anunciada es la presentación de un proyecto de ley que amplía el marco normativo vigente a las nuevas autoridades.
Se extiende al presidente de la República, a senadores, diputados, autoridades regionales y comunales, estipulando la realización de exámenes obligatorios, periódicos y públicos.
También se incorporan las directivas de partidos políticos, las cuales en caso de no acatar la medida, no podrán acceder al financiamiento público. También se suma a candidatos que de no tomarse el examen o arrojar positivo quedarán inhabilitados de competir.
El presidente pidió que las autoridades se sumen a este nuevo estándar.
Vuelvo a invitar a todas las fuerzas políticas a que se sumen a esto. La ciudadanía está esperando mucho mayor transparencia de sus representantes. Está exigiendo estándares distintos. Hoy lo hice yo y espero que a partir de mañana todos sigan esta misma línea.
Valoró esta propuesta la diputada Sandra Parisi, quien dijo que la moneda se sumó al estándar impuesto por el Partido de la Gente.
Me parece espectacular, extraordinario que el presidente haya tomado esta decisión y que sea de capitán a paje. Acá no puede haber diferencia. Ojalá fuese cada 6 meses.
Pero las críticas siguen. Uno de los que acudió a la Contraloría por este tema fue el diputado Daniel Manucheri, quien dijo que la actividad de los anuncios del Ejecutivo no enmienda el incumplimiento de la norma vigente.
La ley obligaba a ministros, subsecretarios, seremis y jefes de servicio a hacerse el test de droga al momento de asumir. Ese plazo ya venció. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué estaban esperando? ¿Ganar tiempo? La Contraloría tendrá que pronunciarse sobre esta falta a la ley.
Ante los cuestionamientos, ayer la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, mostró su disposición a repetir la prueba. Eso sí, subrayó que se requiere modernizar la ley porque no tiene reglamento.
Además, aseguró que los exámenes requieren de recursos que hoy no están contemplados en la norma vigente y debido a ello, el Ministerio de Hacienda está trabajando para otorgar financiamiento.
Este estándar dista de lo que se observó en la administración anterior. Las autoridades de gobierno del expresidente Gabriel Boric en 2025 licitaron exámenes al presidente y a sus ministros, pero con un test de orina que solo detecta el consumo reciente.
El protocolo del gobierno, además, disponía que la prueba debía realizarse previa coordinación con la autoridad, o sea, con aviso previo, lo que le quitaba carácter sorpresivo y también declaraba los resultados como confidenciales.
Ya que estamos hablando del quehacer de la moneda, en medio de las críticas por sus vocerías, la ministra vocera, Mara Cedini, aseguró que no perderá el foco de acción por interpretaciones sobre un estilo, dijo que es compartido y respetado por su jefe, el presidente José Antonio Kast.
Ante los cuestionamientos por su ausencia en las comisiones del Congreso, la portavoz de Palacio se excusó por temas de agenda y señaló que estará lo antes posible dando cuenta del trabajo de su ministerio.
Cedini además confirmó que desde la próxima semana iniciará el trabajo con la nueva directiva de TVN para abordar el proyecto del financiamiento del canal estatal. María José de la Barra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Sabemos que las encuestas muestran que la ministra vocera de gobierno es una de las peor evaluadas. Hablamos de Mara Cedini, que no ha logrado sintonizar con la ciudadanía, tampoco con la oposición, y en algunos sectores del oficialismo ha generado algún tipo de complicación. Las críticas se han dado de manera pública, de manera privada, y se han basado en sus errores técnicos y también en sus errores políticos. Ayer en la radio 13C fue consultada por este tema, incluso se le preguntó entonces que iba a lograr llegar a bailar un pie de cueca con los ministros, haciendo alusión de que podría llegar a salir antes del gabinete. La ministra dijo que entre todos los ministros harán una gran fonda, dijo que estaba convencida de que el gabinete que armó el presidente José Antonio Kast tiene a las mejores personas para cada una de las carteras y aseguró que va a seguir trabajando en el rol de la vocería. Sobre sus cuestionamientos en particular, la ministra, que fue lo que señaló, dijo que las críticas tan profundas no pueden existir cuando lleva solamente un mes en el cargo, y dijo que esas críticas, esos cuestionamientos, demuestran una ansiedad política con poca realidad de gestión de la instalación de parte de un gobierno. Esas fueron parte de sus palabras, donde además señaló: cada uno dirá como le gustaría que fuera un vocero. En este caso soy yo, el estilo lo pongo yo y es también el estilo del presidente Kast. Pero sabemos que las últimas críticas hacia su rol en particular no se han dado básicamente por su vocería, sino por la ausencia a dos comisiones en el Congreso. El lunes estaba citada a la Comisión de Cultura, el martes a la Comisión de Gobierno Interior. No pudo asistir a ninguna de las dos, se excusó por temas de agenda, y eso claramente ha generado distintas sensaciones. Algunos acusaban que no quería enfrentar a los parlamentarios debido a su situación y a la popularidad que ha tenido, que claramente ha ido a la baja. Otros decían que es normal que un ministro tenga topes de agenda, y otros también, más al oficialismo, defendían que la ministra Cedini ha sido la que ha intentado realizar mayor trabajo parlamentario, mayor trabajo prelegislativo con las distintas bancadas del Congreso. Ayer se le consultó por este tema a la portavoz del Ejecutivo, quien aseguró que cuanto antes va a buscar estar exponiendo en ambas instancias, en ambas comisiones en el Congreso.
A veces hay topes de agenda, no soy la única que ha tenido que excusarse de algunas otras comisiones. También muchas veces han llegado ministros y el Congreso ha tenido que disculparse porque debido a agenda no han podido presentar. Eso es parte normal del funcionamiento del Congreso. Para mí es muy importante asistir a estas comisiones y apenas me llegue la próxima citación, vamos a agendarlo para poder participar y discutir los temas relevantes en ambas comisiones.
En la oposición, la diputada del PPD, Andrea Parra, criticó que la vocera no contribuya a explicar los cambios que quiere implementar el gobierno y de hecho pidió un cambio de actitud de la ministra.
No sé si se está escondiendo, tratando de revertir la baja en las encuestas o simplemente evitando dar la cara. Ella, en su rol de vocera, es la primera que debe estar frente al país dando explicaciones e informando, pero al parecer no quiere contribuir.
A lo mismo apuntó el diputado del Partido Socialista, César Valenzuela, quien acusó que uno de los equipos de la vocera habían enviado de hecho un correo a las comisiones del Congreso solicitando que en lo sucesivo no se le invitara a la ministra, sino al subsecretario de la cartera, Juan Francisco Lagos, y dijo que eso no puede ser permitido ni admitido por los parlamentarios.
Señaló alguien de su equipo a través de un correo electrónico que en lo sucesivo invitáramos al subsecretario. Llamo a que reconsidere esa posición. Es indispensable la conversación, el diálogo que tiene que tener el gobierno, incluyendo una de sus ministras políticas, con la Cámara de Diputados.
En el oficialismo, por supuesto que hubo mayor respaldo. La diputada Claudia Mora, de Renovación Nacional, criticó a la oposición, los emplazó a hacer un mea culpa interno de por qué perdieron en las elecciones presidenciales en vez de estar pendientes de lo que está haciendo la ministra Cedini.
La ministra Cedini está siendo objeto de una verdadera persecución política, que la oposición de manera orquestada decidió atacarla por cualquier motivo. Uno esperaría que se dedicaran a hacer un mea culpa del por qué perdieron y no a organizar matonaje contra una ministra que lleva recién un mes en el cargo.
Y su par republicano, Felipe Ross, pidió que la izquierda no busque algo más allá de las distintas explicaciones de la ministra, las cuales calificó en este caso solo son como de todo sentido, que es algo normal que pueda suceder que un ministro tenga topes de agenda, son solo dos comisiones, dijo el diputado Felipe Ross.
Sostuvo que para ella la relación con el Congreso y el Ejecutivo es muy importante, así que yo no le daría otra connotación. Los ministros tienen tope de agenda todo el tiempo, pero claramente algunos en la oposición han decidido centrar sus críticas en la ministra Cedini.
Uno de los temas fundamentales, por cierto, tiene relación con el proyecto de financiamiento de Televisión Nacional de Chile. Era uno de los aspectos que tenía que exponer la ministra Cedini en la Comisión de Cultura. Si bien al inicio del gobierno, hace un mes atrás, se planteaba que este tema no iba a ser tan prioritario para la cartera, claramente los últimos antecedentes que entregó la señal estatal ante la Comisión para el Mercado Financiero pusieron en alerta al ministerio. Esto porque se dio cuenta de pérdidas de más de 15.528 millones en 2025. Y pérdidas acumuladas de TVN que ya al 31 de diciembre de 2025 alcanzan los 115,7 millones de dólares. ¿Qué fue lo que dijo la ministra vocera ayer consultada por TVN? Que El abogado Patricio Dusayán, que va a asumir como presidente del directorio de TVN, va a asumir en el cargo este sábado. Y de ahí en más, desde la próxima semana, las conversaciones entre el nuevo directorio y el gobierno van a ir al alza para ver cómo se aborda el proyecto de financiamiento de Televisión Nacional de Chile. Cali, Tomás.
¿Está firme Cedinio, no? ¿En el gobierno?
Creo que la semana pasada fue su semana más débil, debido a la situación de Galvarino Pablaza, y esta semana en particular hemos visto que de manera comunicacional han buscado darle un rol más preponderante. Ha tenido varias entrevistas en medios de comunicación, ha realizado vocerías, dos esta semana en particular, claramente potenciando el coaching comunicacional también con sus equipos. Entonces están buscando fortalecerla, porque saben que la semana pasada, la semana 2 y 3 del gobierno en particular, fueron las más complejas para la ministra, y esta semana hemos visto un cambio de estilo, dos vocerías, muchas entrevistas en medios de comunicación. Yo creo que el equipo está intentando afirmarla, claramente.
Ahora, son cosas distintas las que se le están cuestionando. Por un lado está el asunto de las vocerías, las complicaciones que haya tenido, que son evidentes, más allá de las malas intenciones de redes sociales, en que se editan videos, etcétera. Los que hemos podido ver su desempeño en vivo sabemos que tiene dificultades, pero eso se trabaja, ¿no? Y entendemos que eso es lo que tú nos mencionas. Eso por un lado. Lo de la ausencia en las comisiones es más difícil de entender, porque es su trabajo, es parte de su rol, no solo responder preguntas y dar la cara, como dice ella, en su estilo y el estilo que le aprueba el presidente, sino que también ir a las instancias del legislativo, porque son instancias de fiscalización, porque son de roce, además político. Y acá me tomo de eso para preguntarte, Majo, si es que le pesa mucho, o más de lo que podamos pensar, a Mara Cedini ser independiente y no tener un partido detrás, que fue algo que hablamos muchísimo, ¿no?, cuando su nombre circulaba, ¿no?
Sin duda. Respecto a los cuestionamientos por su ausencia en el Congreso, claramente hay algunos que dicen que esto tiene que ver con la situación de la ministra Cedini y que cada una de sus declaraciones podría abrirle un nuevo flanco por cometer algún tipo de error. Exacto. O algo por el estilo, y considerando que aún no se reunía con el directorio de TVN en particular, asistir a la Comisión de Cultura podría ser un revés, considerando que la ministra no tiene los antecedentes sobre cuál va a ser la mano del nuevo directorio con Patricio Dusayán a la cabeza. Es por eso que claramente estarían esperando que la suma este sábado para poder comenzar las reuniones y luego de eso ir a exponer a la comisión. Eso como tema número uno. Desde la CEGOV claramente descartan que sea una búsqueda de esconderse de los parlamentarios, sino que solamente eran topes de agenda, pero eso es algo que debería subsanarse dentro de las próximas semanas. Y sobre el respaldo de los partidos políticos, es evidente que el hecho de que la ministra Cedini sea independiente ha generado complicaciones, porque no tiene ningún brazo político que busque sustentarla o que la defienda en las distintas instancias, como el Comité Político Ampliado como tal. Quienes sí se han cuadrado con la ministra y le han entregado respaldo de manera mucho más pública son los representantes del Partido Republicano, eso sí hay que decirlo. Uh-huh. Chile Vamos ha sido más crítico de manera pública y privada, pero pese a la independencia política, los republicanos, el Partido Republicano en particular, la bancada de los parlamentarios ha estado constantemente entregando su respaldo a la ministra Cedini, entregándole así por lo menos alguna especie de domicilio político, que en este caso sería el Partido Republicano, más cerca de lo que es el área política de la ministra vocera de gobierno.
¿Y está preparado el gobierno para explicar cómo van a financiar TVN mientras recortan en salud, en seguridad ya no, pero pretendían recortar los recursos en seguridad, etcétera, etcétera? ¿Estás preparando la explicación, o eso lo tiene que preparar el segundo piso, la SECOM, no sé, alguien ahí? ¿Qué se dice en Palacio?
Las pérdidas de TVN es algo que el gobierno no quiere hacerse cargo, efectivamente. Consideran que el modelo económico de Televisión Nacional de Chile es un modelo que debe reformularse. No sé si es que la ministra vocera de gobierno y el gobierno como tal van a querer asumir parte del financiamiento de Televisión Nacional de Chile como está en el proyecto que en este momento está tramitándose en el Congreso, que fue ingresado en la administración de Sebastián Piñera, tuvo indicaciones en el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Yo creo que el gobierno del presidente José Antonio Kast va a buscar una fórmula diferente. Ellos han planteado en algún punto, de hecho, reducir la señal estatal, solamente reducirla, por ejemplo, a aspectos culturales y de información, llámese el departamento de prensa, por ende podría haber una reducción de recursos importante. En campaña incluso se hablaba de la idea de poder vender un porcentaje y funcionar como una asociación público-privada con un 51% del Estado y un 49% de privados. O sea, Hay muchas fórmulas que se podrían estar evaluando. Hay que ver cuál va a ser el estilo del nuevo presidente del directorio, del consejo directivo, que en este caso es Patricio Dussayant, abogado cercano también a José Antonio Kast. Por ahí yo creo que van a estar las negociaciones. El tiempo claramente lo tienen en contra. Es el principal aspecto de la ministra Cedini, puede que sea su prueba de fuego para poder afirmarse en su cargo o debilitarse, pero yo no sé si es que el proyecto de ahora es el que quiere levantar la moneda.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, chao Majo.
La ministra de la Mujer, Judith Marín, aseguró que la polémica con Chile Vamos quedó atrás luego de las críticas por la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscila Carrasco.
Una declaración que en el oficialismo fue interpretada como un llamado a frenar las diferencias internas. En medio de semanas marcadas por cuestionamientos y descoordinaciones entre los partidos de ese bloque, nos informa Francisca Cárez.
El intento del gobierno por cerrar la polémica con Chile Vamos no logró desactivar del todo el debate en el oficialismo. Una controversia que se originó tras la salida de la directora del Cernameg, Priscila Carrasco, decisión que generó múltiples críticas desde la propia derecha y que llevó a la ministra de la Mujer, Judith Marín, a cuestionar públicamente la falta de respaldo de la coalición. Sus declaraciones marcaron un punto de tensión en la relación con Chile Vamos en medio de semanas donde se han evidenciado diferencias y descoordinaciones entre los partidos del bloque. Pese a ello, desde el Ejecutivo buscan dar vuelta a la página. Consultada por la radio, la ministra Marín aseguró que la polémica quedó atrás, reiterando que Chile Vamos es parte de la alianza del gobierno y que juntos buscarán el bien común de los chilenos.
Las relaciones con Chile Vamos están bien. Ellos también son parte del gobierno y vamos a seguir trabajando con unidad para sacar adelante las iniciativas que se ha propuesto este gobierno.
Sin embargo, el episodio sigue teniendo efectos en el sector. El alcalde de Santiago, ex Renovación Nacional, Mario Desbordes, volvió a plantear la necesidad de una reformulación política en un contexto donde ha tomado distancia de Chile Vamos tras semanas de cuestionamientos internos.
La coalición de la que fui parte tiene que refundarse, también tiene que ser un poco más responsable, y antes de hacer críticas al gobierno, siempre es saludable consultar a las ministras, por ejemplo, respectivas, cosa que no ha sucedido en algunos casos.
Si bien hay algunos en la UDI que buscan la disolución de Chile Vamos, especialmente tras el impas con la ministra de la Mujer, hay otros que también llamaron a moderar el tono del debate. La diputada Marlene Pérez enfatizó la importancia de actuar con responsabilidad y evitar profundizar las diferencias entre los partidos del bloque.
Hoy lo más importante es cuidar la forma y actuar con responsabilidad. Chile Vamos es parte del gobierno y debemos avanzar alineados, con sentido de unidad y foco en las prioridades que el país necesita.
Por ahora el episodio quedó formalmente cerrado en el Ejecutivo, pero sus efectos aún se resienten en el plano político. Las diferencias al interior de Chile Vamos siguen activas, con posturas que van desde ordenar la coalición hasta revisar su continuidad en medio de un debate que continúa abierto y que podría volver a instalarse en las próximas reuniones de los partidos.
9 de la mañana, 37 minutos.
Con una carta dirigida al presidente José Antonio Kast, la senadora Fabiola Campillay endureció la presión sobre el gobierno en medio de críticas por los despidos en el Plan Nacional de Búsqueda y la eventual revisión de indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos.
El gesto se da en un escenario de creciente tensión en el que organizaciones se declararon en estado de alerta y advirtieron movilizaciones acusando un retroceso en materia de justicia. Nos informa Marcela Rojas.
La tensión entre el gobierno y el mundo de los derechos humanos volvió a tensionarse con la entrega de una misiva en contra de los ajustes directivos del Plan Nacional de Búsqueda y los eventuales indultos. La senadora Fabiola Campillay junto a diversas organizaciones intensificaron sus críticas tras los despidos en el plan y la eventual revisión de indultos a condenados por violaciones de los derechos humanos, advirtiendo un escenario de retroceso en materia de justicia. La parlamentaria fue enfática, calificando la salida de los profesionales clave como un golpe directo a las víctimas, y alertó que sin equipos especializados no hay búsqueda, y si no hay búsqueda, se instala la impunidad. En ese contexto, confirmó que las agrupaciones se declararon en estado de alerta y que impulsarán acciones para frenar cualquier medida que, a su juicio, debilite los avances alcanzados en verdad y reparación.
Creemos que sin profesionales expertos no hay búsqueda. Y si no hay búsqueda, se instala la impunidad. Rechazamos cualquier intento de indulto para violadores de derechos humanos, ya sean de la dictadura o responsables de crímenes en el estallido social.
Las críticas no quedaron solo en el Congreso. Desde la sociedad civil, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, acusó una actitud indolente y negacionista por parte del Ejecutivo, apuntando además a una revictimización de los familiares de las víctimas.
Nunca había una actitud tan indolente, tan negacionista, al determinar un presidente de la República en los primeros días de asunción a retirar todos los avances que han hecho las agrupaciones.
Desde el oficialismo, en tanto, el diputado Tuiti Teao llamó a ampliar el debate, recordando que el indulto presidencial es una facultad constitucional utilizada de manera transversal en distintos gobiernos, con más de 1.600 casos en las últimas décadas.
Lo importante aquí es que cada caso sea revisado con criterios jurídicos claros, objetivos y con sentido de proporcionalidad.
En paralelo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, será citado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado en medio de un escenario de creciente tensión política. Mientras las organizaciones advirtieron movilizaciones y posibles acciones internacionales, el debate por los indultos se instala con fuerza como un nuevo foco del conflicto.
9 de la mañana, 40 minutos.
El ex embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri, junto a otras figuras del mundo político, instaron al presidente José Antonio Kast a reabrir canales de diálogo con el país caribeño, planteando además la posibilidad de recurrir a un tercer estado como mediador.
Es un llamado que surge en medio de las recientes declaraciones del canciller venezolano, Iván Gil, quien sostuvo que actualmente es imposible retomar las relaciones diplomáticas con Chile. Nos informa Bárbara Payal.
En medio de los intentos del gobierno por reabrir canales diplomáticos con Venezuela, nuevas declaraciones desde Caracas volvieron a enfriar las expectativas de un eventual acercamiento. El canciller venezolano Iván Gil calificó como imposible avanzar hacia un restablecimiento de relaciones justo cuando el presidente José Antonio Kast había instalado ese objetivo como parte relevante de su agenda internacional. Los dichos surgieron tras la visita oficial del mandatario chileno a Argentina, donde planteó que los cambios políticos en Venezuela permitirían retomar primero los vínculos consulares y luego avanzar hacia relaciones diplomáticas más estables. Desde Caracas, Gil afirmó que es imposible hablar en serio de relaciones consulares o diplomáticas mientras Chile mantenga un discurso de ataques y desprecio hacia Venezuela y sus ciudadanos. El ex embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri, coincidió en la necesidad de insistir en conversaciones, aunque recomendó realizarlas de manera reservada.
Sostengo que hay que hacer un esfuerzo por establecer el diálogo, manteniendo las diferencias que podamos tener, obviamente, con la actual administración.
Pese a ese escenario, en La Moneda consideran clave reabrir canales de diálogo, especialmente por razones migratorias. El senador UDI, Iván Moreira, manifestó su sorpresa ante la postura venezolana, señalando que resulta contradictorio considerando los recientes acercamientos con Estados Unidos.
Lo importante es que Chile está abierto a retomar las relaciones, aunque sea consulares, y así, más aún cuando Venezuela tiene un trato directo de administración Estados Unidos sobre Venezuela.
En tanto, la senadora del PPD, Loreto Carvajal, planteó evaluar la participación de un país intermediario que facilite retomar el diálogo.
Pero para bailar se requieren de dos. Y si no existe el mismo ánimo por parte de Venezuela, a lo menos debiera pensarse en una agenda, en una estrategia que nos permita, a través de un tercer país, servir como intermediario, mediador, sobre todo en estos temas de seguridad, y avanzar con una agenda decisiva.
Así, mientras el Ejecutivo busca avanzar en una normalización gradual que respalde su agenda migratoria, la negativa expresada desde Caracas vuelve a poner en suspenso uno de los principales objetivos internacionales del actual gobierno.
Hay un nuevo flanco que se abrió en el oficialismo luego que se detectara el uso del logo del gobierno de Chile, correspondiente, eso sí, al del mandato del expresidente Gabriel Boric. En la página web de la candidatura de la expresidenta Bachelet, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Este elemento, el logo, aparece en la llamada Declaración de Visión, documento donde la exmandataria presenta los lineamientos de su postulación y que fue difundido en tres idiomas, español, inglés y francés.
En la última página de ese texto, hasta la mañana de ayer, figuraba la imagen institucional del gobierno chileno, pese a que el Ejecutivo ya había comunicado hace semanas que no respalda esa candidatura.
Además, junto al logo de Chile también aparecían los emblemas de Brasil y México, países que sí han manifestado su apoyo a la postulación, lo que intensificó las críticas desde el sector.
El hecho generó cuestionamientos en el oficialismo, ahí advirtieron que la utilización de la imagen institucional podría inducir error, especialmente a nivel internacional, al sugerir un eventual respaldo del Estado de Chile que hoy no existe.
Desde la UDI, el diputado Eduardo Cretón sostuvo que el gobierno no apoya esta candidatura y solicitó que la situación sea revisada por la Contraloría y otros organismos fiscalizadores.
Pero no puede utilizar el logo del gobierno de Chile como si esto fuera una decisión institucional. Y creemos que si se está utilizando el logo, lo que corresponde acá también es revisar aquella instancia a través de Contraloría o otros órganos fiscalizadores.
A esto se sumó el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, quien advirtió que el uso del logo podría prestarse para confusión, particularmente respecto de terceros países que podrían interpretar que existe un respaldo institucional.
Creo que es conveniente que le hagan ver esa situación para que ella dé la instrucción inmediata de que eliminen ese logo por no corresponder y por prestarse para eventuales malos entendidos.
El diputado de Renovación Nacional, Francisco Orrego, fue aún más duro y acusó una falta de respeto a la institucionalidad de Chile.
Es una falta de respeto a la institucionalidad de Chile. Aquí hay un intento burdo de engañar a la comunidad internacional. Desde el oficialismo le exigimos de forma inmediata que retire esa imagen.
El logo del gobierno anterior fue eliminado de la página web de la expresidenta Michelle Bachelet.
Según lo informado, los documentos habrían sido elaborados con anterioridad y que por lo mismo se actualizó una vez que detectaron el error.
El expresidente Gabriel Boric dará inicio a su primera gira internacional luego de dejar La Moneda con destino en España, Gales, Alemania e Inglaterra. El martes, la Cámara aprobó su solicitud para salir del país.
Hasta ahora Boric se ha mantenido al margen de la contingencia, mientras que en la oposición aún no surgen liderazgos claros que enfrenten al gobierno de José Antonio Kast. Nos informa Gabriela Piña.
El expresidente Gabriel Boric se prepara para su primer viaje internacional tras dejar La Moneda, con una agenda que lo llevará a España, Gales, Alemania e Inglaterra. Entre el 15 y el 20 de abril participará en Barcelona en el Encuentro en Defensa de la Democracia, instancia que reúne a líderes progresistas para fortalecer instituciones y promover derechos sociales a nivel global. Pero eso será solo el inicio. En las semanas siguientes, Boric prevé un segundo viaje que incluirá un foro de cooperación en Berlín, un festival cultural en el Reino Unido y una actividad en la Biblioteca Británica. Para concretar estos viajes, el otrora jefe de Estado solicitó autorización a la Cámara de Diputados, un requisito que deben cumplir los expresidentes durante los primeros 6 meses tras dejar el cargo, periodo en el que aún pueden enfrentar responsabilidades políticas. Durante la sesión, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, bromeó sugiriendo que Boric permaneciera fuera del país, comentario que provocó el rechazo en la bancada de la izquierda, incluido el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter.
Está pidiendo autorización para ausentarse del país. Yo hago la sugerencia, démosle permiso, pero sin retorno.
El diputado Bobadilla tomó la palabra en un punto de reglamento para hacer un punto político o un chiste o un comentario provocativo, da lo mismo. Los puntos reglamentarios no son para eso.
Hasta ahora, el expresidente Gabriel Boric se ha mantenido al margen de la contingencia, mientras en su sector aún no se consolidan liderazgos claros para enfrentar al gobierno. Algunas voces de la izquierda y la centroizquierda han coincidido en que la oposición carece de referentes que orienten su estrategia política. Sin embargo, otros destacan que existen varias figuras con potencial para asumir roles de liderazgo. Así lo señaló la ex candidata presidencial del sector, Janet Jara.
Creo que los liderazgos se construyen con el trabajo diario, más que andarse declarando uno líder o lideresa de cualquier instancia. Lo que sí quiero destacar que en la centroizquierda chilena hay muchos liderazgos. Y eso quiere decir que este sector goza de una buena salud.
En el bloque, eso sí, son varios los que desdramatizan la ausencia de liderazgos claros, argumentando que se trata de una etapa inicial del nuevo ciclo político y que es esperable una fase de reacomodo. En esa línea, destacan que ya existen avances en coordinación entre partidos.
Faltan 12 minutos para las 10 de la mañana.
El líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, aseguró que su colectividad está unida y que la situación generada por el diputado Cristian Contreras ya fue superada.
El conflicto entre el diputado Cristian Contreras y su propia colectividad se ha agudizado en los últimos días, dejando al descubierto tensiones que se trasladan hasta las estructuras internas del Partido de la Gente.
El fin de semana, Contreras fue notificado de que ya no formaba parte de la bancada parlamentaria del Partido de la Gente, una decisión que desde la directiva se argumentó en diferencias políticas y de conducta al interior del grupo.
El parlamentario rechazó categóricamente esa determinación, argumentando que mientras siga siendo militante, la bancada no puede excluirlo de sus filas.
Pese a ello, Franco Parisi evitó profundizar en el conflicto interno. remarcando que cualquier eventual expulsión o denuncia debe ser resuelta por el Tribunal Supremo del partido, un órgano autónomo.
Nosotros damos vuelta y que los mecanismos de coordinación interna de los partidos lo tienen que ver. Le insisto, yo quiero decirle que estamos trabajando extremadamente unidos y coordinados, pero los problemas de la gente pasan más por un diputado más o un diputado menos.
El diputado Contreras, por su parte, insistió en que su expulsión de la bancada fue injusta. La vinculó a su decisión de no apoyar a Pamela Giles en la elección de la presidencia de la Cámara.
Además, cuestionó un supuesto quiebre interno en la colectividad y responsabilizó directamente a Franco Parisi de estar jodiendo al PDG. En conversación con el programa Podría Ser Peor de Bío Bío.
Pese a las acusaciones, el jefe de la bancada del Partido de la Gente, el diputado Juan Valenzuela, descartó que la medida se deba a un hecho aislado.
Pero tiene que ver con una convivencia interna del partido, no tiene que ver con solo un hito, tiene que ver con una serie de cosas que la bancada y el resto de diputados sopesa y toma una decisión.
El conflicto derivó en acciones formales dentro del partido y dejó pendiente la situación del diputado Contreras en la bancada.
En Maderas Añigüe encontrarás la calidez y nobleza de la madera nativa, pisos, revestimientos, gradas, vigas, molduras, tejuelas y una amplia gama de piezas dimensionadas para obras de alto estándar. Trabajamos con maderas seleccionadas, eucaliptus, lenga, mañío, raulí, roble, tepa, secuoya, pino oregón, termotratado y mucho más. Visítanos en Puerto Montt, Osorno, Freire, Santiago y Concón o búscanos en Instagram como @maderasañigüe. Maderas Añigüe, la mejor madera de vivir. ¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com. Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso. Celta, 90 años creando sueños.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte. Solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
Cada llamada que no contestas termina en manos de tu competencia. ¿Cuántas ventas pierdes? Con Worky, tu empresa siempre está conectada. Central en la nube, 10 anexos y línea 600 corporativa por 89.900 pesos más IVA al mes. Recupera clientes, mejora tu imagen y vende más. Solicita tu demostración gratuita al 800-613-800 o en Worky.cl. ¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Ayer subió la Bolsa de Comercio Santiago Lipsa en un 3,23%, el índice general en un 3,02%.
Al alza quedó también la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones un 2,85%, el Nasdaq un 2,8%.
A esta hora el precio del dólar sube 88 centavos, se cotiza en 898 pesos con 58 centavos comprador y 898 pesos con 88 centavos vendedor.
El euro está en 1.043 pesos con 94 centavos.
Unidad de fomento para hoy 39.841 pesos con con 72 centavos.
El cobre subió ayer marcadamente 2,45% en la bolsa de metales de Londres en $5.69 la libra. A esta hora está bajando, está en $5.66.
Está subiendo el precio del petróleo. El Brent aumenta un 3,98% en Londres, donde se cotiza en $98.41. En Nueva York el WTI sube un 6,06%. Se cotiza en $100.06 el barril.
Y según lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo, esta semana no hay variaciones en los precios de los combustibles, ni en las gasolinas, ni en el diésel, ni en la parafina, ni en el gas licuado de uso vehicular, todos sin cambios en sus precios.
El ministro de Economía y Energía, Daniel Mas, delineó ayer su visión sobre la empresa estatal Codelco y el desarrollo de inversiones en el sector.
Fue en su asistencia a la sesión de Minería y Energía de la Cámara, en donde la autoridad esbozó que la situación de Codelco es compleja y que según su visión son los privados los que deben empujar el carro de la inversión.
La autoridad enumeró algunos de los problemas financieros que acarrea Codelco. Partió señalando el alza del costo de remodelación del edificio de la empresa. Recordemos que partió costando $10 millones y terminó en 57. Agregando que nos pasa con Rajo Inca, donde están involucrados miles de millones de dólares adicionales. Chuquicamata Subterráneo, miles de millones de dólares adicionales, dijo.
Fue enfático también en los resultados financieros que Codelco entregó recientemente. Si es que nosotros limpiamos el resultado del año pasado, fue de $388 millones para unas ventas que son gigantescas, de decenas de miles de dólares. El resto del resultado, cuando llegamos a los $2,478 millones, es por un asunto contable, que se valoriza en una participación en una compañía de litio que nada tiene que ver con el cobre, dijo.
Y en esa compañía Codelco no participa en cuanto a la actividad minera, es de otros. Es por ello que Daniel Mas expuso que la situación de Codelco es bien compleja y la estamos monitoreando desde Minería y desde Hacienda. Vamos a asistir con una mirada muy crítica a la gestión en la próxima junta de accionistas el día 20 de abril.
Y según cuenta el de la tercera, él insistió: no sacamos nada con tener un dólar más, un dólar menos, si tenemos un accidente fatal. Esa es la cultura que queremos cambiar, dijo el jefe de la cartera minera.
Y respecto a los pagos al Estado que hizo Codelco, Mas afirmó que desde el año 2022 al 2025 han sido alrededor de $7 millones en impuestos. Tiene un correlato de $8,700 millones de aumento de su deuda. O sea, nos hemos endeudado para pagar los impuestos a Chile. Esto no es sostenible. Acá hay que hacer cambios mayores, dijo.
Luego continuó el ministro Mas, dijo: sin duda creemos que tenemos que dar certeza si queremos generar buenos empleos de nuevo. Necesitamos que los acuerdos de producción que tenemos hoy día logren generar esos empleos en el corto plazo. Y eso es una estabilidad para los inversionistas y seguridades para los inversionistas, dijo.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Bio Bio Deportes.
Faltan 3 minutos para las 10 de la mañana.
Felipe Pina, muy buenos días.
Hola, Felipe.
Cati y Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a arrancar con lo que ocurrió ayer en la Copa Sudamericana. Fue empate in extremis de Coquimbo Unido ante Nacional de Montevideo. Fue igualdad 1-1. Gol de Manuel Fernández cuando el partido ya se acababa. Esto es válido por el grupo B del torneo continental. Es una buena noticia para el cuadro coquimbano, en un grupo además muy parejo. Volverá a jugar el cuadro de Caputo la próxima semana ante Universitario de Perú. Lo hará a las 22 horas del próximo día martes en el Estadio Monumental de la capital peruana. Escuchemos a Hernán Caputo, el técnico del cuadro pirata, a propósito de lo que viene, de la importancia de esta igualdad y lo que continúa en Copa Libertadores.
Estar en Copa Libertadores es un anhelo, es algo importantísimo, algo que buscaba el club, buscaba la ciudad y todo, y dijimos que desde un inicio íbamos a disfrutarla, íbamos a competir al máximo y empezamos compitiendo de muy buena manera, así que no me cabe la menor duda de que vamos a seguir compitiendo. Son rivales durísimos, tanto Tolima como Universitario. Bueno, nada, en base a eso, a veces no es lo mismo jugar de visita el local, Universitario, pero sacamos conclusiones seguramente de ese resultado y del juego de ellos.
Ya, es un buen resultado, al igual que el que obtuvo Palestino, eso sí, por Copa Sudamericana, igualando sin goles, esto es por el grupo F de la Copa Sudamericana, en Argentina ante Deportivo Riestra. Hoy es un día muy importante para la selección chilena sub-17, que dirige Ariel Leporati. Juega ante Ecuador, que es el líder del grupo A del sudamericano, de la categoría que se disputa en Asunción, en Paraguay, y es un duelo clave porque de este partido depende en gran medida las opciones que tiene el cuadro chileno de seguir avanzando, de clasificar a la siguiente ronda o tener por lo menos opción de disputar uno de los 7 cupos para el Mundial que se va a disputar en Qatar a finales de este año. Son 10 equipos participantes, 7 cupos a la Copa del Mundo. Esperemos que Chile logre acceder a uno de estos. Es fundamental al menos sumar un punto hacia adelante el partido. Ariel Leporati, el técnico de la selección chilena.
Vamos a tener un partido súper exigente, pero es como es y tenemos que tratar de tener un buen resultado sin duda para conseguir el objetivo de poder ir al Mundial.